Amaya Alzaga es profesora de Historia del Arte en la UNED y nos acompaña hoy en el programa para hablarnos de uno de los pintores españoles más importantes del siglo XVII. Nos referimos a José de Ribera, también conocido como el Españoleto. Amaya, muy buenos días y bienvenida Sin Distancias.
Gracias, Clara. Buenos días a todos.
Bueno, ahora hace ya 2 años que el Museo del Prado dedicó una exposición al joven Ribera, que es quizás el más desconocido, ¿no?
Sí, fue una exposición magnífica centrada en los primeros años de la carrera de José de Ribera, una exposición que resolvió el problema historiográfico de su primer lenguaje artístico. Definió el corpus del pintor anterior a 1620 y amplió todo lo poco que se conocía, pues se conocían poquísimas pinturas firmadas por Ribera anteriores a esa fecha, los cambios experimentados por su lenguaje pictórico, los temas y su forma de componer, que habían supuesto un problema para la historiografía del arte, porque no se conseguía identificar ninguna obra del pintor anterior a la década de los 20. Ya en 1943, el gran historiador del arte, Roberto Longhi, reunió un pequeño grupo de obras afines que consideró habían sido realizadas por la misma mano y las atribuyó a un pintor anónimo al que él llamó el Maestro del Juicio de Salomón, en base a un cuadro de este tema que se conservaba en la Galería Borghese de Roma. A partir de este cuadro, Longhi buscó obras estilísticamente parecidas, como un apostolado, una negación de San Pedro, etc., hasta crear un pequeño corpus de obras que atribuyó a este que denominó Maestro del Juicio de Salomón. Y hace apenas 10 años, ya en 2002, otro historiador del arte romano, Gianni Papi, defendió en varios artículos científicos que detrás de la misteriosa personalidad del Maestro del Juicio de Salomón se escondía en realidad un joven Ribera pintando en Roma.
Háblanos un poco de este periodo de formación desconocido hasta ahora.
Bueno, Ribera nació en Játiva en 1591 en el seno de una familia modesta. Era hijo de un zapatero. Si bien Palomino, el famoso teórico y biógrafo español del siglo XVIII, afirmaba que la primera formación artística del joven pintor tuvo lugar en Valencia, en el taller de Francisco Ribalta, lo cierto es que nunca se ha encontrado un documento o el contrato de aprendizaje o nada que vincule a Ribera con Valencia, por lo de que nada se sabía seguro de sus primeros años. El historiador del arte Pérez Sánchez mantuvo siempre sus reservas respecto a esta formación valenciana, al recordar que durante el primer decenio del siglo XVII, en Ribalta se movía en un lenguaje intenso y expresivo, pero totalmente ajeno al naturalismo caravallesco que Ribera adoptará desde sus primeras obras. Si el joven de Játiva llegó a pasar por el taller de Ribalta, poca huella hubo de dejarle su enseñanza, desde luego.
Amaya, ¿y en qué momento viaja Ribera a Italia? ¿Es un viaje de ida y vuelta o se queda ya allí para siempre?
Efectivamente, Clara, es un viaje sin retorno. No conocemos las circunstancias en que Ribera decide abandonar Valencia, si es que fue, y marcharse a Italia. Pero hacia 1610 o 1611, cuando tenía 20 años, sabemos por distintas fuentes que se encontraba en Parma trabajando al servicio de la familia Farnesio. Y allí pintó un lienzo, que hoy no se conserva, con el tema de San Martín partiendo su capa con el pobre, y que conocemos solo por copias antiguas. 2 años más tarde, ya en 1613, Ribera se ha establecido en Roma con su hermano menor Juan, junto al que vive en una pequeña casa de la Vía Marguta, en el corazón de la colonia de pintores extranjeros. De su etapa romana conservamos obras adheridas al realismo o tenebrismo caravallesco, es decir, para los oyentes que no lo conozcan, es esa forma de pintar que puso de moda Caravaggio en el primer decenio del siglo XVII, que consiste en manejar con rigor los fuertes contrastes lumínicos y acentuar las diagonales luminosas para presentar unos fondos de pinturas de marcados contrastes luminosos. Y Ribera se va a adherir a este caravallismo o tenebrismo más intenso con figuras de filósofos o con la famosísima serie de los 5 sentidos que hoy se encuentra dispersa. Para expresar de modo alegórico los sentidos, Ribera no va a recurrir a la acumulación de elementos en un ambiente pagano, como era habitual en la tradición del manierismo nórdico y que va a llegar hasta Rubens, sino que elige y los aísla modelos de la vida cotidiana, de ruda presencia y envueltos por la luz de la marcada iluminación ya comentada tenebrista. Pero en Roma se configura su estilo no solo por el contacto de la obra de Caravaggio y sus seguidores, sino que se llevará también a Nápoles cuando decida marcharse la lección del rigor, la claridad y el equilibrio en las composiciones que no olvidará de por vida y que había aprendido el clasicismo boloñés. Un médico del Papa, que se llamaba Giulio Mancini, en estos años nos ha dejado unos escritos en los que describe una vida curiosamente desordenada, un poco bohemia y licenciosa del pintor español, que es un joven que no paga sus deudas y que trabaja exclusivamente para ganar el dinero que necesita, viéndose obligado a abandonar la ciudad, perseguido por los acreedores y las autoridades judiciales.
En fin, ¿podrías hablarnos un poco de estos primeros años en Nápoles bajo el virreinato del duque de Osuna?
Bueno, Rivera es nombrado académico de San Lucas a finales de 1616, año en que se va a encontrar ya en Nápoles firmando las capitulaciones para su matrimonio con Catalina Azzolino, que era joven hija de Bernardo Azzolino, un pintor siciliano que se había establecido en Nápoles y que gozaba de cierto prestigio y una acomodada situación económica. Se ha pensado, quizá Clara mal pensado, que Azzolino necesitaría un joven y prometedor colaborador en su taller y Rivera, por su parte, abrirse camino en la ciudad virreinal partenopea, que era Nápoles, donde permanecerá ya, como hemos dicho, el resto de su vida. En Nápoles encontró con un ambiente artístico renovado por el paso en esta ciudad unos años atrás de Caravaggio. La gran mayoría de pintores de la ciudad habían decidido seguir su estela, y desde el propio suegro de Rivera hasta las jóvenes promesas como Battistello Caracciolo se habían adherido ya al lenguaje caravallesco. El ambiente era pues propicio para que el joven pintor de Játiva triunfase con su interpretación del naturalismo, dramática y potente y cargada de inmediatez. Así, la protección del virrey de Osuna le va a llegar muy pronto. Se va a dar cuenta el virrey de la extraordinaria calidad de este artista joven, le encarga rápidamente unos cuadros importantes y le va a convertir en la personalidad artística más llamativa de la ciudad. Se conservan testimonios que dan fe de ello. Cartas a los Medici informando de la calidad del pintor de Játiva y otros clientes prestigiosos fuera de Nápoles que van a encargar sus obras, como pienso ahora en el duque de Toscana o un noble genovés llamado Marcantonio Doria e incluso poco tiempo después el propio rey de España. Gana pues pronto un prestigio importante, se dispara su cotización y en 1626 se compra una casa importante y el Papa le concede en Roma el hábito de la Orden de Cristo de Portugal. El duque de Osuna le va a encargar lienzos de santos que hoy se encuentran en la Colegiata de Osuna, cerca de Sevilla, que van a ser primeras versiones de temas que luego va a repetir Rivera en numerosas ocasiones, como los San Bartolomé, San Pedro, San Jerónimo o San Sebastián. En ellos continúa aplicando el pintor un uso dramático de la luz que ha aprendido de Caravaggio y la complacencia en los tipos vulgares que ya había aplicado en los sentidos. Quizá de todos los lienzos de Osuna, el San Sebastián sea el más clásico. En 1626 firma un soberbio San Jerónimo, el brutal Silenio Ebrio, que se conserva en el Museo Capodimonte de Nápoles, que es una interpretación de la mitología en clave directa y sensual, y fecha normalmente con precisión sus obras, indica por norma general clara su condición de español, incluso de valenciano o de setavense y a veces la de académico romano. Son obras en esta década de los 20 de absoluta maestría representando las cosas, con una pasta pictórica cada vez más espesa y más grasa, que modela con el pincel, subraya siempre los efectos lumínicos y con una obsesiva búsqueda por la verdad material. A finales de la década, el sucesor de Osuna en el virreinato, que será el duque de Alcalá, va a convertirse también en mecenas del pintor. Es de nuevo un hombre culto y curioso, coleccionista de antigüedades y pinturas, y de su iniciativa parte un encargo tan singular como el retrato de la mujer barbuda, que quizá los oyentes hayan podido visitar hasta hace poco en el Hospital Tavera de Toledo y que se encuentra desde hace unos años en el Museo del Prado. Es esta mujer, Clara Barbuda, de los Abruzos, que lleva en brazo a su hijo, acompañada por su esposo, que se mantiene en un segundo plano asustado y dolorido, y es, a pesar del desagrado físico que provoca y la intención analítica y científica del lienzo, es sin duda una obra maestra de intensidad.
Bueno, Rivera se mantiene hasta la década de los 30, hasta 1630, fiel al más absoluto tenebrismo, pero se produce un cierto cambio en su estilo, ¿no es así?
Sí, efectivamente, entre 1631 y 37, ya bajo el virreinato del conde de Monterrey, que va a ser el tercer virrey que apoye la carrera del pintor de Játiva, de nuevo un hombre de gusto y coleccionista apasionado, además de ferviente admirador de Rivera, se va a producir, digo, en estos 5 o 6 años un cambio sustancial en su pintura. Rivera va a abandonar poco a poco el tenebrismo más riguroso y empieza a conceder cada vez más espacio a los celajes, que trata con tonos argentados, y su pincelada va ganando en ligereza y vibración atmosférica. Se ha querido explicar este cambio sustancial porque Velázquez va a Nápoles en 1630, quizá le influyera el conocer al maestro sevillano, pero la causa más probable sería ver la pintura flamenca que conservaba el virrey en sus colecciones y otros coleccionistas como mercaderes flamencos asentados en Nápoles, que es este neovenecianismo que van a aplicar pintores como Rubens o Van Dyck, que es una pintura mucho más colorista y que se aleja progresivamente del tenebrismo. Y aunque todavía Rivera en los años 30 pinta obras tenebristas, en realidad marca ya esa década un cambio de estilo y el principio de su madurez.
Amaya, ¿y el conde de Monterrey le encargó muchas obras a Rivera?
Sí, le encarga muchísimas obras. Por falta de tiempo citaremos, por ejemplo, la Magdalena de la Academia San Fernando, el Duelo de Mujeres o la Bendición de Jacob del Prado, que pertenecen ya al estilo pleno y maduro del pintor. Destaca la Inmaculada Concepción, se me ocurre, de las Agustinas de Monterrey de Salamanca, que es esa Inmaculada que Rivera interpreta ya fundida con el episodio iconográfico de la Asunción, que es una Inmaculada triunfal, gloriosa, que reforma la tradicional iconografía de Pacheco, Zurbarano, Velázquez, para dar lugar a la plena Inmaculada triunfante del barroco que va a pintar Murillo poco después. Es una obra maestra que establece sin duda la nueva iconografía mariana en España y encumbra el nuevo estilo del pintor lumínico, cromáticamente muy rico, con un lenguaje realista pero ya muy equilibrado. El virrey le encarga otras obras más duras, como el Apolo y Marsias, del cual hay 2 versiones, o la Muerte de Adonis. 1637 va a ser un año muy fecundo, donde pinta la Piedad de la Cartuja de San Martino, que es la iglesia en la que va a desarrollar sus últimos años, aunque desgraciadamente, Clara, y aunque no hay tiempo para detenerse, las décadas de los 40 y primer año del 50-52 son años marcados ya por la enfermedad, donde hay, por desgracia, amplia participación del taller del pintor.
Bueno, Amaya, y cuando hablamos de José Rivera, ¿podemos decir que estamos ante un pintor español o italiano? Porque las circunstancias...
Esa es una gran pregunta, Clara. Italia y España se disputan a Rivera y ambos con razón, pues el análisis de su biografía y su obra demuestran que se trata de un pintor con doble ciudadanía artística. Se formó y trabajó en Italia, pero sus más importantes clientes fueron españoles. En Nápoles creó una escuela que prolongó su estilo hasta la aparición de Lucas Jordán. Pero los cuadros de Rivera que llegaron a España en gran número desde fechas muy tempranas contribuyeron sin duda a definir el naturalismo tenebrista español y ejercieron influencia sobre la obra de pintores como Zurbarán, Alonso Cano o Murillo. Sin embargo, aunque Rivera insista siempre en firmar sus obras como español, valenciano, setavense, la historia le ha consagrado con el sobrenombre de lo españoleto, en alusión precisamente a este orgullo patrio y a la vez a su pequeña estatura. Creemos que se debe a que era un pintor bajito, pero no se puede entender su pintura, su formación y su sensibilidad sin Italia. De Italia procede su maestría en el dibujo, su insistencia en lo escultórico, su pasión por lo monumental, su dominio de la anatomía y el desnudo, que es tan escaso en la pintura española, su fuerte y profundo conocimiento de la mitología, que interpreta a veces en clave realista y a veces idealizada. Rivera es además uno de los mejores grabadores de toda la historia del arte, cosa que en España, en cambio, es rara. En el siglo XVIII, Rivera fue considerado un pintor muy violento, igual que en el XIX. Recuerdo la frase de Lord Byron, que le definía como un pintor cruel y sádico, cito, que mojaba su pincel en la sangre de todos los santos, o el escritor Théophile Gautier, que hablaba de una pintura de matadero y desolladero para caníbales. Sin embargo, en la segunda mitad del XX ha sabido destacar este dominante tenebrismo caravallesco como una obra absolutamente genial, equilibrada y clásica, y salvo en el caso del Martirio de San Bartolomé, quiero recordar a los oyentes que Rivera siempre elegía el momento precedente a la ejecución y al martirio de los santos. Luego, no es un pintor en absoluto violento, como quiso ver el mito romántico, Es un pintor muy personal que dota a sus personajes siempre de monumentalidad y de la dignidad que heredó de Caravaggio.
Muchísimas gracias, Amaya, por tus palabras.
Gracias a vosotros siempre.